UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenos días y bienvenidos al programa Nosotras. Os habla Seleña Martínez. Aquí contaremos historia de mujeres que se salieron de lo común, tanto por su valentía como por su inteligencia. Este programa va a estar acompañándote mensualmente, todos los lunes de 12 a 12 y media de la mañana. Quédate y te asombrarás. Gonna get you too. Another one bites the dust. Nuestra primera biografía es sobre Jane Digby, una mujer que se puso el mundo por montera y le salió bien. Jane nació en 1807, en el seno de una familia de la nobleza inglesa. Su carácter indomable chocaba con la sociedad victoriana, que se caracterizaba por ser puritana, machista y represiva. Pero a Jane nada de eso le impidió hacer lo que quiso. Tuvo 4 maridos y multitud de amantes, entre ellos el rey Luis I de Baviera y el rey Otto de Grecia. Sus amantes se batían en duelo por ella, y aquella sociedad puritana estaba en un ay constantes por sus continuos escándalos. De sus diferentes matrimonios, Jane tuvo muchos hijos y se quedarán a cargo de sus padres. Jane recibió la mejor educación que puede ofrecer una familia rica de Dorset, Inglaterra. Su padre se enriqueció por el oro de un naufragio y su madre tenía el título de Lady, y era de firmes convicciones religiosas. Nuestra protagonista, con 15 años, ya hablaba y escribía en griego y en latín. También dominaba otras lenguas, por lo que hablaba 8 idiomas. Además, tocaba el laúd y la guitarra. Incluso aprendía a dibujar. Y, cómo no, aprendió los buenos modales de una señorita de alta cuna. Todo ello no dejaba entrever su verdadera personalidad. Jane Digby era inteligente y con ganas de recorrer el mundo. Rechazaba la moral victoriana, por lo que utilizó a su favor el matrimonio para saltarse todos los protocolos. Así que, a los 17 años, cuando ya le buscaban marido, ella decidió casarse urgentemente con Lord Ellenborough, quien era un joven parlamentario inglés. Su marido era uno de esos hombres con voz suave, siempre tan dispuesto y tan formal. Pero su matrimonio le duró poco, ya que Jane se quedó embarazada de Félix, otro aristócrata. Pero Félix la abandonó y su marido, al enterarse, se divorció de ella. Sin embargo, Jane no se iba a quedar ahí. Se volvió a casar con un varón alemán. A partir de ahí comenzó sus aventuras amorosas. De esta manera desafiaba la sociedad machista y puritana en la que vivía. Esta era su manera de liberarse. Jane nunca olvidó el libro de Las Mil y Una Noches, el misterio que escondía las arenas del desierto, un país exótico y cálido, con otra cultura y con otras costumbres. Jane Digby tenía 46 años cuando decidió comenzar una nueva vida y se marchó hacia Oriente Medio. Llegó a Damasco en abril de 1853. Esta nueva aventura era la más arriesgada de todas. Una mujer que estaba sola, en pleno siglo XIX, en un país extraño donde no conocía a nadie. Pero todo mejoró cuando Jane conoció a Abdul Mejuel, quien era el jefe de la tribu los Mezrap. Abdul era un beduino, delicado, moreno, corto de estatura, pero exquisito. Abdul estaba fascinado por la nueva habitante del desierto, que se convirtió en su nueva obsesión. Se casaron poco tiempo después, en la ciudad siria de Homs, según el rito musulmán. Jane asumió las costumbres árabes y aprendió el idioma. Fácilmente se integró en la tribu beduina. La parejita vivía 6 meses en un palacio de Damasco y los otros 6 meses en jaimas al resguardo de las dunas. Obviamente, Jane cambió la ropa europea por la túnica, se tiñó el pelo de azabache y se pintaba los labios con kohl. Además, aprendió a montar en camello con la maestría de una amazona. Me siento fuerte para dibujarme un nuevo amanecer. Ya no estoy rota de dolor y rabia y al mirar tu cara ya no siento nada. Ya no soy la tonta que te perdonaba una y otra vez. No te puedo creer. Jane recorrió Irán, Irak, Siria. Llegó a conocer el desierto mejor que algunos barrios de Londres. En los meses de Damasco ejercía de guía para los pocos extranjeros que querían adentrarse en las arenas del desierto. Encontró la felicidad fuera de casa. También encontró un equilibrio espiritual que mantuvo hasta el final de sus días. Abdul Mejuel Mezrap fue su cuarto y último marido. Junto a él estuvo 25 años. Jane jamás sintió el deseo de volver a casa. Alcanzó un nivel de independencia extraordinaria, a la que solo llegan algunas biografías. La resonancia de sus aventuras llegaba a Londres, donde se reavivaban los escándalos, pero a Jane ni se enteraba ni le importaba. La vida era perfecta, el mundo estaba bien hecho. Así fue, hasta que en el verano de 1881 contrajo la peste y murió a los 73 años. Murió vestida con su atuendo de beduina, fiel a lo que era, leal a lo que fue. La enterraron en el cementerio protestante de Damasco y durante varios días la tribu lloró y cantó vestidos con sus túnicas blancas en señal de luto. La tribu consideraba que Jane era la reencarnación de Zenobia, la reina de Palmira, puesto que ambas compartían su amor por el desierto. Elizabeth Jane Cochrane, conocida como Nellie Bly, nació en 1846 en Estados Unidos. Fue la primera reportera de periodismo de investigación y pionera en el periodismo encubierto. Sin embargo, yo como alumna de periodismo nunca he escuchado que la mencionasen en clase. La descubrí el año pasado cuando me hablaron de ella en un seminario antisexista. Los reportajes de Nellie Bly destaparon numerosas irregularidades, en especial los malos tratos a los pacientes de un manicomio de Nueva York. Pero si pasó a la posterioridad, fue por dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Nellie Bly se propuso ser más rápida que Phileas Fogg, el protagonista de ficción de La Vuelta al Mundo en 80 días. No solo fue más rápida que el personaje, sino que ganó a otra mujer llamada Elizabeth Bisland, que comenzó en sentido opuesto de oeste a este. Nellie Bly tenía que recorrer un total de 45.000 kilómetros. Comenzó su viaje a Nueva York, iba muy ligera de equipaje, un único vestido y una bolsa de mano con lo imprescindible. Una vez en Francia, se dio un capricho y se desvió del camino para conocer al matrimonio Vernet. La periodista les contó su plan y en qué punto se desviaría del trayecto de Phileas Fogg para llegar antes que él. Julio Verne le respondió: si lo logra en 79 días, le aplaudiré a rabiar. Al final no lo hizo en 79 días, sino en 72. En 72 días, 6 horas y 11 minutos para ser exacto. Verne le envió un telegrama de felicitación en cuanto pisó suelo estadounidense. Nellie Bly visitó fugazmente Reino Unido, Francia, Italia, Egipto, Yemen, Sri Lanka, Singapur, China y Japón. El periódico para el que trabajaba Nellie se llamaba New York World y este siempre decía: nuestra intrépida reportera viaja sin la protección de un hombre. Meses después, el periodista y empresario George Francis completó el mismo reto en 67 días, 12 horas y 2 minutos. El récord de Nellie Bly duró poco, pero perduró su ejemplo de valentía e inconformismo. Antes de realizar dicha hazaña, Nellie se disfrazaba para vivir en primera persona los problemas que quería investigar. Tuvo que lidiar con los convencionalismos de su tiempo. Se rebeló y defendió el periodismo de investigación. Otra proeza, si tenemos en cuenta que en esta época a las mujeres se las contrataba principalmente para las redacciones de las páginas femeninas. Pero Nellie no se conformó y escribió para remover conciencias. Nellie Bly fingió ser una demente para comprobar durante 10 días cómo era el psiquiátrico de Blackwell's Island. Simuló también sus desvaríos, que engañó a un juez y logró que la internara. Incluso los otros medios competidores se lo creyeron, por lo que los medios estuvieron hablando de la demente desconocida que había destrozado la habitación de una pensión. Las denuncias de Nellie sobre el psiquiátrico propiciaron reformas y mayores inversiones en el sanatorio. Nellie Bly volvió a camuflarse para otros de sus reportajes. Esta vez se camufló como una criada en paro o como una obrera en una cadena de montaje. De este modo, informó sobre las corrupciones de las agencias de colocación, también sobre el mercado negro de las adopciones y sobre la explotación laboral de las mujeres. El New York World tituló así sus reportajes: Nellie Bly cuenta cómo se siente una esclava blanca. En 1914, siguió derribando barreras y publicó crónicas de guerra desde Europa. Pero su manera de pensar fue la de una mujer blanca del siglo XIX. Sus textos no se pueden descontextualizar. De lo contrario, no comprenderíamos su manera de ver el mundo. Un ejemplo de ello lo encontramos en la crónica de su desafío a Verne, donde dice lo siguiente sobre los mendigos de Egipto: eran muy insistentes, pero no tanto como para necesitar que les diéramos bastonazos. Nellie jamás se cuestionó el colonialismo. De los chinos de Hong Kong, opinaba que no eran personas de aspecto agradable. Tampoco se planteaba el porqué de su miseria y suciedad. Sin embargo, la peor confesión que recoge su crónica sobre la vuelta al mundo la encontramos cuando se queja de la pérdida de unas horas preciosas solo porque unos negros habían sido demasiado lentos. Esos negros eran los nativos que cargaron el carbón para la caldera de su barco cuando estaba en Singapur.
respiras cuando caminas, con tu mirada me devoras. Tú sabes que me fascinas de esquina a esquina, de abajo arriba, con tu sabor a latina. Se siente que no pasan las horas, me sacas de la rutina, mi vida es mejor ahora. Quédate hasta el amanecer, yo que he esperado tanto, apágame. Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos. Mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos al cielo y no te vayas porque me muero.
Nuestra última historia se trata sobre una mujer que aún vive en nuestros tiempos. Ella es Laura Dekker y nació en 1995. Al igual que Nelly Bly, Laura también dio la vuelta al mundo en solitario, pero lo hizo navegando. Laura nació en un barco del puerto de Whangarei, Nueva Zelanda, mientras que sus padres estaban realizando un viaje que ya duraba 7 años. Su padre, Dick Dekker, es holandés y su madre, Babs Müller, es alemana, por lo que obtuvo la ciudadanía holandesa, alemana y neozelandesa. Laura pasó los primeros 4 años de su vida en el mar. A los 6 años se convirtió en la dueña de su propio barco y aprendió a navegar con él. El siguiente barco que tuvo fue a los 10 años y era un Harley 700. Lo llamó Guppy y lo utilizó para navegar en solitario durante sus vacaciones de verano. Los viajes que hizo con este barco duraban semanas y así fue como navegó por el mar de Wadden y el mar del Norte.
Hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero que de la cama pasemos el cielo.
En agosto de 2009, Laura aún no había cumplido 14 años, pues fue entonces cuando anunció su plan para emprender un viaje en solitario de 2 años. Su padre dio todo su apoyo a sus planes, por lo tanto, ha logrado ser la persona más joven en circunnavegar el globo en solitario. El barco que eligió estaba equipado para la navegación de larga distancia. Además, estaba adaptado para dar ella sola la vuelta al mundo. La ruta prevista era viajar desde el oeste de Portugal al Caribe y luego pasar por Panamá para dirigirse a Indonesia. Un sistema de seguimiento a bordo permitió a un equipo de los Países Bajos vigilar el curso de su viaje. También se planeó la ruta para evitar las tormentas y la temporada de huracanes, aunque por la ruta de Sudáfrica tuvo que lidiar con al menos una tormenta. Al finalizar el viaje, Laura regresó a su casa a estudiar. Recordemos que era una adolescente cuando consiguió esta hazaña. Esto ha sido todo y esperamos que os haya gustado. Volveremos el 13 de enero y estaremos de 12 a 12 y media de la mañana. Ahora dejaremos que disfrutéis de la canción 24K Magic de Bruno Mars. ¡Adiós! Y'all try.
about yourself. Known to get the color red, the blues.
Ooh, shit.
Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Second verse for the hustlers.
Hustlers.
Gangsters.
Gangsters.
Bad bitches and your ugly ass friends.
Ha-ha!
I cannot preach.
Uh-oh.
Uh-oh. I gotta show them how a pimp get it in.
First,
take your sip,
sip.
Do your dip,
dip.
Spend your money like
money ain't shit.
Ooh, ooh.
We too fresh.
Got to blame it on Jesus.
Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on, put your to the moon.
Woo!
Girls, what y'all trying to do?
What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Woo! Everywhere I go, they be like,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.